Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Bien, charlando esta mañana les contábamos lo que está pasando en Puerto Rico con relación a no solamente la caída de un gobierno, un gobernador Rosselló, porque es mucho más lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Me parece que es una isla que se empieza a preguntar si quiere seguir siendo esta suerte de colonias, un estado libre asociado a los Estados Unidos, y una protesta política que vino liderada de la mano de músicos, que también es una particularidad, ¿no? Ricky Martin, residente. Ana Teresa Toro es periodista, escritora, vive en Puerto Rico, desde allá, está en Río Grande en este momento. ¿Cómo andas, Ana?
Hola, muy bien, encantada de saludarte y aquí, bueno, viviendo todos estos días que han sido súper intensos.
A ver, Ana, porque más allá me parece que hay mucho más en juego, y leyendo tu crónica en Anfibia uno siente eso también, y que hay mucho más en juego en esto que la caída de un gobernador en Puerto Rico.
Sí, definitivamente. Primero, esta experiencia de estas pasadas dos semanas pasa primero por el filtro del trauma, porque es una sociedad que vivió un trauma muy grande en el 2017 tras el paso del huracán, la muerte de más de 3.000 personas, un desastre en la respuesta del gobierno, muchísimos muertos que se pudieron haber evitado simplemente si el desastre político no hubiese sido más grande que el desastre natural. Entonces está esa experiencia de trauma. Y luego a esto le sumas una especie de revelación. O sea, en Puerto Rico, como en la mayoría de los países, uno sabe que en el cuarto oscuro del poder pasan cosas y sí, se da la corrupción, pero no habíamos tenido acceso directo a eso. Entonces, de repente, al revelarse un chat de casi 900 páginas en el que veíamos al gobernador, además de haciendo las burlas más misóginas, homofóbicas, racistas, todo lo terrible, o sea, cumple con todos los insultos y todos los discrímenes posibles en nuestro código civil. Además de ver eso, vimos también cómo se repartían los contratos, cómo entregaban información privilegiada a contratistas externos, cómo retrasaban las ayudas para el huracán y sobre todo cómo se burlaban de una de las crisis más violentas que vivimos, que fue en el Instituto de Ciencias Forenses. Había tantos cuerpos que no se daba abasto para hacer las autopsias y de repente estaban tirados por el piso. Y estos señores se burlaban diciendo: no quedará un cadáver de esto para alimentar a nuestros cuervos. O sea que fue como un despertar que hizo que esto fuera personal para todos los puertorriqueños y puertorriqueñas.
Claro, era un país que había vivido una tragedia terrible como la del huracán y de repente con la filtración de las conversaciones privadas del gobernador, ven a un gobernador cínico, burlándose, corrupto, y eso moviliza por ahí una cosa muy particular, ¿no, Ana? Porque que sean Residente, Ricky Martin, o sea, las caras de esta protesta que tuvo mucho que ver con la música como vehículo, ¿no?, de esa protesta también.
Sí, ha sido así, y yo creo que ha sido así porque, primero, para los puertorriqueños, nuestros artistas son nuestra carta de presentación ante el mundo. Hay muchísimas instancias internacionales en las que, por nuestra condición política, no podemos participar. Sin embargo, nuestros artistas se meten y, de alguna forma, hacen que estemos presentes. Eso por un lado. Y por el otro, además de que los artistas también lideraron muchísimos esfuerzos de recuperación en el huracán, pero por el otro lado también está el hecho de que esto fue una herida infligida en el tejido social, emocional del país. No fue solamente la sorpresa de descubrir la corrupción, esa es una reacción que va al tejido pragmático, esa relación fría que puede existir entre la ciudadanía y el Estado. Esto fue tan emocional y entonces es a ese tejido emocional que pertenecen los artistas. Entonces ellos están totalmente conectados con lo que la gente está sintiendo. Lo interesante también es que eran artistas, algunos que no tienen ningún tipo de ideología política pública, no tienen ninguna afiliación a un partido, y otros que sí, incluso muchos artistas que son favorables al partido del poder, que hicieron campaña con el gobernador, rompieron filas con él y estuvieron ahí. Entonces eso permitió que no hubiesen en estas manifestaciones banderas de ningún partido, que nadie estuviese hablando de si vamos a ser independientes o vamos a ser un estado de Estados Unidos o si vamos a buscar alguna nueva fórmula autonomista o soberana, sino no, vamos primero a limpiar la casa, queremos un gobierno limpio, y la única bandera era la bandera de Puerto Rico en su versión tradicional, y en una nueva versión que ha surgido más o menos desde el 2016, que es esa bandera negra que surge con la quiebra fiscal del país, que ocurre justo un año antes del huracán. Entonces es esa bandera negra de resistencia que habían estado utilizando muchos grupos de protesta pequeños, pero que con esto se ha convertido en símbolo de claro, esa revolución pacífica, que es lo que ha sido.
Una revolución pacífica de un país, claro, como decís, nosotros no, porque claro, ustedes no tienen entidad de país, entonces no pueden participar en competencias internacionales, nada, y los artistas pasan de repente por por su condición de artistas, sí, son mucho más conocidos en el mundo y representantes de Puerto Rico que no los tiene, sino independientes, ¿no? Ana, por último te quería preguntar esto que insinuaste al final. ¿Te parece que esto, sé que es un tema que siempre dividió mucho a los puertorriqueños, que durante mucho tiempo mucha gente, la gran mayoría, prefería seguir siendo colonia de los Estados Unidos? ¿Vos decís que esto va a movilizar la idea de una independencia de Puerto Rico de Estados Unidos?
Bueno, te diría que ese sería mi anhelo personal, pero te miento si te digo que ese es el deseo de la mayoría. El movimiento anexionista es grande en Puerto Rico, es más grande que el movimiento independentista. Me refiero a las personas que quieren que Puerto Rico sea el estado 51 de los Estados Unidos. Es una realidad que ese movimiento es muy grande. Sin embargo, creo que esas fichas se están realineando, porque para muchas personas esa conexión con Estados Unidos era casi como una sensación de seguridad, y esa seguridad quedó totalmente rota con el desastre del huracán. O sea,
sí, cuando Trump dijo no voy a gastar tanta plata en la reconstrucción del huracán de Puerto Rico, ¿no?
Sí, y es importante destacar que no es una cuestión de caridad. O sea, estas ayudas que vienen salen de lo que nosotros pagamos también en nuestros impuestos. O sea, esto es un seguro, FEMA es un seguro que nosotros pagamos. O sea, nadie nos está haciendo un favor. Es obstruir lo que por derecho y nos correspondería. Yo sí lo que creo es que la gente está dispuesta a escuchar opciones que antes no estaba dispuesta a escuchar. La gente está decidida a no volver a votar una sola X bajo un partido. Están dispuestos a escuchar propuestas, a preocuparse por el bienestar inmediato de su familia, el acceso a la salud, a la educación, y luego ver de qué manera y bajo qué condición política la gente puede tener mayor libertad individual, libertad de opciones, que a la vez puede ser la libertad del país o la fórmula que la mayoría prefiera. Pero bueno, se vale soñar.
Bien. Bueno, Ana Teresa Toro, periodista, escritora, periodista puertorriqueña, muchísimas gracias, te mando un gran cariño.
Igual a ti, un placer estar contigo esta mañana. Hasta luego.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.